Cuando nosotros leemos en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, vaya acompañándome mientras hablo, Hebreos capítulo 11, cuando nosotros leemos ese capítulo, encontramos muchos ejemplos de sacrificios de fe. Hombres y mujeres de Dios, tenemos ejemplos tan antiguos como el de Abel, por ejemplo, el de Enoc, por ejemplo. Y ningún creyente puede desestimar el sacrificio de Abel delante de Dios, y tampoco la comunión que vivió Enoc y la transposición que experimentó. Todos y cada uno de estos testimonios que leemos en Hebreos 11 nos ayudan a entender una correcta perspectiva de lo que es la fe que vivieron estos hombres y mujeres. La profundidad y la efectividad de la fe en el ser humano. Ahora en la clase conversamos, hermano, hay gente que cree en un árbol ahí en México. Hay gente que le ora a un árbol. Y cuando usted le habla a Cristo a esa gente, no les interesa. Cuando usted le habla a un budista, a un laotzista de Lao Tse, la fe en el hombre es un asunto serio. Cuando algo se enraiza ahí adentro. Pero yo quisiera hablarles hoy del ejemplo de Noé. De cómo Noé entendió la vida de fe. Una vida de fe que nos enseña tres cosas. Una vida piadosa y santa. Una vida de obediencia. Una vida que hace los preparativos necesarios. 11:7 de Hebreos. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire, fue advertido, Dios le habló a Noé de cosas que ni se veían en ese momento. Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando leemos la palabra, la leemos lentamente para que entre. Y esta porción comienza diciendo por la fe, como diciendo todo lo que viene a continuación se dio por actos de fe. Y luego sigue diciendo, cuando Noé fue advertido, me habla de una relación directa. Nadie puede ser advertido por Dios sin que tenga comunión con Dios. Noé fue un hombre de comunión, comunión con Dios. Y por eso Dios le reveló a Noé cosas que no se veían. Mi hermano, en la vida espiritual del cristiano va a haber momentos en que Dios en comunión te va a dar cosas. Y uno se queda calladito porque es una cosa entre Dios y tú. Anoche yo escuchaba un testimonio de un hermano que cuando un pastor le pidió cuentas de sus planes, él dijo, yo no sé, pero yo creo que en 3 años puede pasar esto. Y luego en tanto tiempo puede pasar esto. Y se dieron todas esas cosas. A veces uno oye cosas, hermano. Todo lo que dijo se dio en el tiempo. ¿De dónde salió eso? Y él en ese momento creía que estaba diciendo una ocurrencia. Mi hermano, nosotros vivimos, cada uno de nosotros vive una espiritualidad diferente. ¿Sabe qué significa eso de espiritualidad? Una vida espiritual que puede constituirse en oración, escudriñamiento de la palabra, estudio de la palabra, relación con Dios. Si yo no tengo eso, soy un mero religioso. La historia de Noé ocupa 3 capítulos del libro de Génesis. 3 capítulos. El nombre de Noé significa descanso, tranquilidad, consolación. ¿Usted sabía eso? Noé recibe el aviso de parte de Dios de que vendrá un terrible juicio sobre el mundo. Por ahí hay un individuo, un mexicano, que dice que es adivinador. Salió en la noticia. Se parece a Moisés. Bueno, yo nunca he visto la foto de Moisés. Parece pelo blanco, así se parece más bien a Santo Colón, ¿verdad? Pelo blanco. Y sale diciendo todos los años. ¿Sabe cómo se le llama? El adivino mayor, una cosa así. Y entonces sale diciendo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Claro. Mire, voy a hacer una profecía en este momento. En el año 2020, usted va a respirar. Otra profecía, en el año 2020 va a llover, aunque sea una vez. Y va a salir el sol, aunque sea una vez. Profecía. Cuando Noé recibe este aviso, ¿sabe qué edad tenía? Aproximadamente 500 años de edad. No usted sé la extensión de la vida del hombre antiguo con relación al número de años que podemos vivir hoy. Ya con un hombre alcanza los 93, ya están preparándole. La Biblia caracteriza a Noé con 3 virtudes. Justo, íntegro y caminó con Dios. Así lo describe. Y antes de recibir la revelación de Dios, Noé había caminado 500 años. No era un hombre improvisado. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia. No era un hombre improvisado. Y el Señor le dice a Noé que va a eliminar la humanidad. La va a borrar de la faz de la tierra. Y la va a borrar a causa de su pecado. Y dice Génesis 3:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Confírmelo en su palabra, no deje que le echen cuento. Y en el versículo 12, 5:12 de Génesis, dice la Escritura, que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Cualquier parecido con los árabes, Nicaragua, Venezuela, es pura casualidad. Hay mucha gente ciega que no quiere aceptar que actualmente se están dando señales. Pero pastor, hace siglos que se viene dando lo mismo. Siglos. ¿Será eso cierto? Solo preguntémonos. ¿Hace 100 años se hablaba del calentamiento ambiental? Dígame, ¿hace 100 años? Vea los periódicos de hace 100 años, porque en las hemerotecas hay copias de los periódicos de hace 100 años. En otro día estaba leyendo el periódico que hablaba sobre Parham hace 100 años. Ah, no, pastor, eso se viene, eso hay siglos que se viene hablando, esas cosas, mire. Sí, respondamos a esta pregunta. Hace 200 años se hablaba de la comunidad LBTGWKZ. Hace 200 años había preocupación por la contaminación de los bosques y las aguas del mundo. Yo siempre me acuerdo de ese chiste que el niño le dice a su abuelo: abuelo, tú sabes que van a vender el agua en los supermercados, en botella. Uy, dice, tú eres loco. Van a vender en agua en el supermercado. Tú eres loco. Mira ese río tan hermoso, tan puro, que van a vender el agua. Tú estás loco. ¿Qué está pasando? No solamente están vendiendo agua en los supermercados, sino que están vendiendo filtros. Y la pregunta es, ¿alguna vez en la historia de la humanidad se había visto todo eso? Ahora, y no es que yo tenga ningún... Sí, tengo carga por ese, porque ahí yo veo cierta estrategia del enemigo, pero ahora los homosexuales quieren tener hijos. Unos días de estos, una persona que yo conozco y que quiero mucho me contó que se encontró con una muchacha que nosotros conocemos hace muchos años. Y entonces le digo: ¡ay, fulanita! Ya yo no me llamo fulanita, con barba y todo. Ya yo no me llamo fulanita. Yo le quisiera decir a esa fulanita: el día que tú preñes a una mujer, ese día tú me vas a convencer. Perdone que hable así, pero es que hay que hablar así. Y una psicóloga de renombre dijo que ella, después de estudios, llegaba a la conclusión que las parejas homosexuales criaban mejor a los niños que las parejas heterosexuales. Cáigase para atrás, porque si se cae para adelante, porque alguien oró por usted, así que mejor cáigase para atrás. Pero menos que eso, por menos que eso, Dios destruyó a la humanidad en los tiempos de Noé. Por menos que eso. Y el versículo 7, de ahí de Génesis 5, dice: raeré, raeré. ¿Sabe lo que es raeré? Raerear. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y el que quiere oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Pero había un hombre diferente a los demás. Génesis 6:9 describe a ese hombre: un varón justo y perfecto que caminó con Dios. Mire, hermano, a veces resulta que a nosotros los cristianos nos quieren poner como los bichos feos de la sociedad. A veces a nosotros los cristianos nos quieren poner como los fenómenos de la sociedad. Pero la Biblia me dice que mientras todos andaban en su rumba, había uno que era justo y perfecto. Manténgase firme. Con esa actitud de corazón, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Íntegro, justo y perfecto. La palabra justo y perfecto se refiere a la santidad de Noé. No es que era perfecto como Dios, sino que era íntegro, íntegro. Nosotros, el pueblo del Señor, también hemos sido advertidos. Y el Señor ha dicho: velad y estad atento porque viene. Y con la misma seguridad que el juicio se cumplió en los tiempos de Noé, se cumplirá la advertencia del juicio final. Esos son temas que no se hablan nunca. Ya en las iglesias eso no se habla. Juicio final. Pero qué clase de... Nosotros no tenemos que construir literalmente un arca. No. Alguien ya hizo esa arca por nosotros. Y nuestra arca es la salvación que Jesús pagó por nosotros. Ese es el arca. Con su muerte y derramamiento, con su sangre preciosa. Por eso Pedro, inspirado, dice, porque también Cristo, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aoristo, ¿se acuerda? Allá hay un aoristo. Padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sabía usted, mi hermano y mi querida hermana, que en las dos epístolas que Pedro escribe, en las dos epístolas habla sobre el caso de Noé, Pedro? Y algunos eruditos dicen que quizás el Espíritu haya permitido esto, porque Pedro había conocido personalmente la salvación de Jesucristo. ¿Y sabe cuándo la conoció? Cuando estaba a punto de ahogarse en el lago de Galilea, en el mar de Tiberíades. Noé tenía 600 años cuando entró en el arca, hermano. 100 años después de haber recibido el mensaje. Y mire cuán grande es la misericordia de Dios, que 7 días quedó abierta la puerta del arca. 7 días. Nadie podía decir, ay, es que yo no supe, ay, es que me dieron poco tiempo, ay, nada de eso. Cada cosa tiene un simbolismo. En Noé podemos encontrar por lo menos 3 cosas que nos enseñan la fe genuina. Primero, la fe de Noé era una fe que se manifestó en obras. Fe que se manifiesta. Yo puedo ver la fe de alguien mediante sus obras. No es que sus obras me salvan, no, sino que son expresión de la fe. Y muchos estudiosos creen que por lo que dice Génesis 2, 5 y 6, en los tiempos de Noé, no existía lluvia. Bah, es una invención. Que porque subía un vapor, dice, que regaba toda la faz de la tierra, no era necesario la lluvia. Bueno, eso es una teoría, hermano, eso no lo tomemos como doctrina. Y dicen ellos que la primera mención de una lluvia se da en Génesis 7, 11 y 12. Busquémonos, Génesis 7, 11 y 12 es la primera mención. Ahora, si esto fuese así, podemos entender la magnitud de la fe de Noé, que creyó que iba a llover cuando ni siquiera existía lo que se llamaba lluvia. Miren lo interesante de esto, hermano. Por eso es que hay unos hermanos que dicen, y tienen esta teoría, hay muchos cristianos que dicen que aman a Dios, pero podemos ver que lo niegan con sus obras. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No porque cantan lindo, no porque levantan las manos lindo, no porque dicen a toda hora amén, aleluya. Yo quiero ver tu fruto, porque por tu fruto voy a conocer tu fe. Y hay muchos cristianos que dicen que aman a Dios, pero podemos ver que lo niegan por sus obras, porque su vida no adora a Dios. Permítame repetir eso. Su vida no adora a Dios. Primera de Juan dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos, hermanos, si a veces no nos ven por 2 o 3 meses en la iglesia. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si todavía no tengo eso adentro? Adentro, que el Señor me llama a hacer algo. Yo no puedo estar viviendo solamente de una oración. Y Santiago fue directo. En Santiago 2, 18 y 20 dice, muéstrame tu fe con tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que vemos en la fe de Noé fue un testimonio público. Mire, hermano, Noé no podía construir el arca detrás del patio de su casa. El arca estuvo como testimonio de la fe por más de 100 años. Nadie pudo decir, ay, que yo no me di cuenta. Todo el mundo la vio. Nadie podía decir, yo no sabía que Noé estaba construyendo un arca. Porque lo hizo calladito ahí, tapadito, nada de eso. Nadie podía decir, yo no tuve la oportunidad de preguntarle a Noé por qué estaba construyendo un arca. Oye, ¿por qué tú andas con esa locura de construir un arca? Si aquí ni llueve. El arca era como un bote grande. Aquí ni llueve. Este tipo le... Nadie puede decir, yo no supe, yo no sabía. Hermano, y nos debe causar dolor. Familiares que nos ven a nosotros siendo fieles, no le interesa. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos familiares. Ah, sí, sí, usted es pastor, sí, sí, yo tengo un familiar, él es cristiano, sí. ¿Y tú? El Señor en cierta ocasión le dijo a los escribas y fariseos, porque ahora lo saben, ahora son responsables. Seguramente los vecinos de Noé, y cuando digo los vecinos de Noé, no los que estaban adyacentes o alrededor, no. Todo el que pasaba por ahí. Dice la Escritura que se burlaban de Noé. ¿Qué hace este pedazo de loco? Bueno, pero lo decían en hebreo, ¿no? Sí. Y ahí estaba en medio de la llanura árida de Mesopotamia, alejado del mar, ocupado en la construcción de ese gran barco. Y los vecinos se reían, y los que pasaban por ahí se reían. Pero el arca iba a ser un testimonio que iba a condenar al mundo. Y los impíos iban a morir por las aguas del diluvio. Usted sabe, hermano, que ahora me acuerdo, ha pasado por mi mente un terrible pensamiento. Que el Señor me diera poder para decir, de ahora en adelante, todos los chinos, los coreanos del norte, los rusos, los nicaragüenses, y todo eso ñangara y corrupto van a morir de a 100 millones por día. Gracias a Dios que yo no tengo eso. Se burlaban de Noé. Y siempre lo invito, hermano. ¿Usted qué haría con un hombre? Está en un área semidesértica, porque no era totalmente desierto. Y de repente a un hombre se le ocurre construir un barco. Usted solamente piense, ¿qué clase de loco es este? Y sabe, la Escritura toma este ejemplo y propone este ejemplo porque es muy actual, muy actual. Mire, hermano, si es que, y hermana, si es que ya no lo hemos hecho en algún momento, se burlarán de nuestra fe, delante o detrás. Algunas veces lo harán abiertamente, otras veces lo harán solapadamente, pero lo que no podemos es dejar de construir un arca clandestinamente, no lo podemos hacer. O usted y yo construimos el arca para que lo vean todos, estoy hablando metafóricamente. ¿Dónde está nuestro cristianismo? ¿Somos 007? Ningún cristiano es agente secreto. Eso no existe en el cristianismo. El Señor dijo, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10. Un tercer aspecto que aprendo de la fe de Noé es que Noé creyó contra la incredulidad de los demás. No es fácil muchas veces perseverar en la fe. Y estos hermanos que viven en una familia donde solamente él es cristiano, es duro, hermano, duro. Cuando vivimos rodeados de incrédulos, Noé y su familia eran los únicos creyentes de su generación. Y durante 120 años, Noé se mantuvo fiel. Y él creyó y creyó a pesar de la burla de los demás. Y no es casualidad que precisamente cuando Pablo les habló del juicio venidero a los griegos ahí en Hechos 17:32, se burlaron. Pero la fe de Noé tuvo consecuencias. Nuestra fe siempre tiene consecuencias. En el caso de Noé, podemos ver por lo menos dos. En Hebreos 11:7 dice, por la fe de Noé se condenó al mundo. ¿Por qué? Por esa fe. ¿Por qué? Porque el arca es una proclamación ante el pueblo incrédulo. Y dos, por esa fe se salvaron. Condenación al pueblo y salvación para ellos. Para Noé le fue para salvación. El texto de Génesis nos habla que fue por haber hallado gracia delante de Dios. Nos llama mucho la atención porque la Escritura solamente describe a Noé, pero es bueno estudiar este hombre. ¿Qué tenía? Mire, hermano, para nosotros como cristianos, para nosotros como seres humanos occidentales, en algún momento encendemos el televisor, en algún momento encendemos la radio en nuestro automóvil, en algún momento alguien se acerca y me habla. Pero lo que yo veo en estos hombres, Abraham, Moisés, Noé, ¿quién les habló a ellos? Dígame. Esa fe, yo me pregunto, esa fe, ¿de dónde nació? Porque mire, nosotros como seres humanos de Occidente, tenemos esa gran oportunidad. En algún momento viene. Y mucho más, esos niños que nacen en seno cristiano tienen una gran oportunidad. Tienen un papá y una mamá que le va a hablar 100% de Cristo. Pero uno, en la meditación que uno hace, ¿quién le dijo a Abraham? Dígame. Obviamente que no se puede hablar de la fe en Cristo, en Abraham y Moisés y en Noé, por ejemplo. No se puede hablar. Pero una fe en mi ser supremo. Pónganse a pensar en eso. Para nosotros es fácil. Pregonero de justicia. Heredero de justicia. Dice la Biblia que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así dice la Escritura. La justicia vino a Noé como fruto de su fe. Pero ¿de dónde salió eso, hermano? Solamente pensar en eso, uno debe estar agradecido. ¿Cómo llegó el Evangelio a su cabecita? ¿Cómo llegó el Evangelio a su corazoncito? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? Este hombre tiene Noé, por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Moisés, por ejemplo. Bueno, Moisés un poquito, pero Abraham y Noé. ¿De dónde vino eso? Y después, usted sabe que después del diluvio, Noé se le ve ofreciendo sacrificios a Dios. Y sobre esta base del derramamiento de sangre, Dios establece un pacto con Noé. ¡Qué cosa más hermosa! A veces uno se queda estancado en el arca. Está bien, pero me quedo estancado con ese pensamiento. ¿Sabía usted que fue a Noé y a su familia los primeros que Dios les entregó la carne de los animales como alimento? Y en eso se fundamentan los vegetarianos, porque ellos decían que antes de la caída, Adán era vegetariano. Hasta en eso, hermano, buscan sustento. Hace algunos años tuve que volver al mismo lugar donde trabajé hace 16 años. Y pude darme cuenta que las personas que antes fueron mis colaboradores, ahora son jefes del lugar donde trabajaba. Y uno de estos días en la televisión salió uno de mis... Hay uno de ellos que me llama, que dice que yo soy su mentor. Él está inventando eso, ¿no? Entonces, uno de ellos dando un seminario, un curso. Cuando yo vi eso, 16 años donde trabajaba. Y un día esto uno me escribió y me dice, todavía recuerdo. Hace 26 años le hablé de Cristo. ¡26 años! En ese momento él no estaba interesado. Él no estaba interesado en ese momento, pero me hizo recordar algo muy interesante. Él no me ve como su jefe. Él me ve como aquel que que le habló de Cristo. Hermanos, el ejemplo de Noé nos llama a la reflexión. Uno lee un versículo, ay sí, Noé, sí, el arca, ay sí, sí. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos en medio? Yo sé que para algunos de nosotros no es tan fácil. Yo sé. Yo sé que para algunos de nosotros todavía están construyendo arca. La gente alrededor burlándose. Y la pregunta es, a veces, ¿cómo vivimos en medio de eso? A veces flaquean las rodillas, como dice el otro, tienen la rodilla de trapo. No es fácil. Por eso necesitamos la iglesia. Mire, hermano, uno de estos días me tiraron un piropo y me dijeron, esa iglesia es pequeña, pero en esa iglesia hay amor. Me sentí piropeado. Me sentí piropeado. ¿Hay algún extranjero que no sabe qué significa eso? Piropeado. Es cierto. El ejemplo de Noé nos edifica, hermano. Yo me imagino a ese hombre buscando madera en un desierto. ¿Usted se imagina eso? Es que a veces hay cosas que... Ah, no, pastor, que si el Señor se lo dijo, el Señor le ponía la madera. ¡Ah, sí! ¿Dónde buscaba la madera este hombre? Es que la Biblia es vida, hermano. La Biblia no es que me voy a aprender tres versiculitos de memoria. Y este hombre se mantiene, este hombre me reta, este hombre me edifica, este hombre me desafía. 8, y los demás burlándose. 8, y los demás burlándose. ¿Cuáles son tus planes para este año 2020? ¿Tienes planes? Hermano Abiel, venga un momentito. ¿Ya se sentó usted delante de Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Está clarito ya? ¿Está clarita? Mire, hermano, a veces venimos a la iglesia, yo lo sé. A veces yo mismo he venido así también. Venimos a la iglesia y el Señor me habla, el Señor nos habla. Y uno dice, yo estoy en esa. Yo estoy en esa, pero ve, no le digo a nadie. Me la paso solito, me la aguanto solo. No importa, usted no le quiere decir nada al pastor, está bien. Pero aquí hay un altar, que por la fe es un altar, que por la fe yo me acerco al Señor en un acto de fe. Primero, ¿ya pensaste en el 2020? ¿Cuáles son tus planes para el 2020? Ya el Señor te dijo, quiero que me modifique eso, quiero que me arregle este asunto. En el 19 hubo varios momentos de flaqueza. ¿Qué medidas estamos tomando, hermano? A veces venimos a la iglesia y me la aguanto solita. Quizás un hermano está enfermo, un esposo que está rebelde, un familiar que he venido orando por él, pero cómo lloro por él, porque lo quiero mucho, porque yo no veo nada, nada, ni una reacción. Está bien, hermano, hermana, quédese calladito, pero yo lo invito al altar. Venga aquí, dígale al Señor. Comienza este año para la humanidad. Comienza este año para los hombres. Bueno, yo también voy a aprovechar. Comienza para mí también.